Hola a todos, sean muy bienvenidos al primer episodio de Más Allá del Estetoscopio, el podcast donde yo, el Dr. Reniel Íñiguez, médico residente en Chicago, les contaré casos médicos que han impactado mi formación como médico. Este es el mes de hepatología, que solo significa una cosa: pacientes enfermos con patologías complejas. Espero que aprendan mucho de este caso. Ahora bien, sin más preámbulo, vámonos más allá del estetoscopio. Se trata de un paciente masculino de 56 años con antecedentes de cirrosis alcohólica complicada por carcinoma hepatocelular, lo cual provocó un trasplante de hígado hace un año. Él se presentó durante mi turno en el servicio de hepatología con nueva aparición de ictericia por 5 días. Negaba dolores abdominales, náusea, estreñimiento, diarrea, tos, mareos, escalofríos, palpitaciones y no había vomitado recientemente. Notablemente, este paciente ha estado hospitalizado 3 veces en el último año por rechazo celular hepático agudo. En cada ocasión, recibía un régimen de esteroides para calmar la inflamación, lo cual resultaba en resolución del episodio. Durante la entrevista nos reveló que no ha estado tomando su tacrolimus consistentemente. No se identificó ni una barrera al acceso a fármacos ni atención médica. Cabe mencionar que este paciente contaba con buenos recursos y se encontraba en una buena posición socioeconómica. Además, su nivel de alfabetización en salud era superior al promedio de los pacientes. Y ya con eso establecido, nos vamos a los signos vitales. Se presentó sin fiebre, presión sanguínea 116 sobre 80, tasa cardíaca de 95 y una tasa respiratoria de 12. En cuanto al examen físico, generalmente el paciente estaba alerta, orientado al lugar, tiempo, persona, situación y realmente no desplegaba ni un déficit cognitivo. Tenía ictericia global en su piel y su esclera. Al examinar su abdomen, se apreciaba ascitis, que viene siendo la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal o abdominal. Fue muy fácil identificar la ascitis en este paciente porque su abdomen estaba inmensamente distendido, pero no siempre se declara de esta forma. A veces es más sutil. Continuando con el examen abdominal, no se apreciaba dolor en cuanto a la palpación y no había eritema, ni la aparición de la cabeza de medusa que se suele ver en ciróticos debido a la hipertensión portosistémica. En los pulmones tenía ruidos respiratorios normales sin la aparición de sibilancias o estertores. La evaluación de ruidos chasqueantes es importante porque, como sabemos, puede indicar fluido en los pulmones y en este paciente con ascitis es muy relevante. Para sus extremidades estaban calientes con buena perfusión. Se apreciaba edema bilateral hasta la espinilla con fobia de grado 2 con 4 milímetros de profundidad y desaparición en 15 segundos. Su función neuronal estaba completamente intacta. Pudo ambular y espontáneamente mover sus extremidades. Asterixis no estaba presente. Recordamos que la asterixis es temblor involuntario en las manos que se caracteriza por una pérdida temporal y rítmica del tono muscular. Este temblor es más prominente cuando el paciente extiende sus manos hacia adelante con los dedos estirados, dando la apariencia de un movimiento de alateo similar al de un ave. Es primordial evaluar cada paciente con trastorno hepático por asterixis. Nos puede dar mucha información. Notablemente, este hallazgo es sensible para encefalopatía, pero no específico debido a que se puede presentar en otras encefalopatías metabólicas. Vámonos a los estudios notables. El conteo sanguíneo y los electrolitos estaban dentro de los límites normales. Pruebas funcionales hepáticas revelaron una elevación en ALT, alanina aminotransferasa, hasta 366, rango normal entre 5 a 40, y una elevación en AST, aspartato aminotransferasa, hasta 110, rango normal entre 7 a 56. La bilirrubina total también estaba elevada hasta 19.5, rango normal entre 0.2 a 1.3. Finalmente, la fosfatasa alcalina estaba dentro de los límites normales, midiendo 133. Ahora bien, hay que recopilar la información para digerir todo lo que sabemos del caso. En resumen, tenemos un paciente masculino de 56 años quien tuvo un trasplante de hígado hace un año debido a cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular, quien no ha estado tomando sus medicamentos inmunosupresores consistentemente. Él presentó al hospital con nueva aparición de ictericia, ascitis y edema con fobia de grado 2. Sus estudios demostraron un patrón hepatocelular sin otros hallazgos significativos. Notablemente, un patrón hepatocelular se observa cuando las elevaciones de ALT y AST son considerablemente mayores en comparación con la ALP. Estas enzimas son producidas por las células del hígado y se liberan en el torrente sanguíneo en caso de daño o lesión hepática. No nos podemos olvidar que también se apreció una elevación de bilirrubina casi 19 veces el límite superior de lo normal. Ahora bien, ¿cuál es nuestro diagnóstico diferencial? Aunque siempre deberíamos de tener un diferencial amplio, no podemos pasar por alto la frecuencia de los ingresos hospitalarios debido a episodios de rechazo celular agudo. Quiero enfatizar que mi intención no es engañar con este caso. Claro, estamos pensando que este señor está en un estado de rechazo. Así que lo primero que hicimos era ordenar un ultrasonido completo del hígado para visualizar el flujo sanguíneo. En este estudio no se pudo detectar un gran déficit en la perfusión a los órganos. Igual y sí, no había dilatación del conducto biliar común, haciendo el diagnóstico de coledocolitiasis menos probable. Pero llevamos a cabo una colangiopancratografía por resonancia magnética que reveló un estrechamiento en el remanente del conducto biliar conectado al donante. Con esto se desataron las intervenciones, porque este hallazgo llevó a la realización de una colangiopancratografía retrógrada endoscópica durante la cual se identificó y se colocó un stent. Recordémonos que un stent es un pequeño tubo de malla de metal que facilita el flujo a través de la obstrucción. También obtuvimos una biopsia del hígado que demostró patrones consistentes con un rechazo celular agudo mediado por células T. Vámonos al tratamiento. El tratamiento depende de la severidad del rechazo. El índice de actividad de rechazo, o RAI, R-A-I latina, por sus siglas en inglés, usa tres características histológicas específicas asociadas con el rechazo agudo mediado por células T. Estas tres incluyen infiltrado inflamatorio portomixto, inflamación y daño del epitelio del conducto biliar e inflamación del endotelio venoso. Cuantas más de estas características estén presentes, mayor será la puntuación. Un RAI de 4 o más se considera como rechazo leve y se recomienda incrementar la inmunosupresión de mantenimiento, mientras un RAI de 5 o más se considera como rechazo severo y el uso de esteroides está indicado. El RAI y su algoritmo pueden ser consultados en línea, pero en términos generales, el procedimiento es lo siguiente. Se administra un bolo diario de 500 a 1000 miligramos de metilprednisolona por vía intravenosa durante 1 a 3 días. Después se administra 40 a 80 miligramos diarios de prednisona oral con una reducción de dosis gradual durante 4 semanas hasta alcanzar una dosis de mantenimiento, ya sea 5 miligramos o suspensión completa de prednisona. Lo más importante en casos de trasplante y rechazo es proteger el órgano, así que hay que involucrar a los expertos. En mi caso, yo estaba trabajando con los hepatólogos, así que nos encargamos del régimen de esteroides. Y bueno, el paciente comenzó a demostrar signos de recuperación con una tendencia a la disminución de los niveles de AST, ALT, ALP y bilirrubina, lo cual es un indicio positivo de que el problema está mejorando. Sin embargo, la situación no es tan sencilla. ¿Recuerdan la colangiopancratografía retrógrada endoscópica? Pues bien, el paciente empezó a experimentar dolor epigástrico, náuseas severas y hematemesis no biliosa ni sanguinolenta. Los niveles de lipasa en el paciente superaron los 3000, mientras que lo normal es entre 10 a 140. ¡Vaya, vaya! ¿Qué ocurrió aquí? Sí, damas y caballeros, se trata de una pancreatitis. El desencadenante en este caso es la colangiopancratografía. El paciente tenía una anatomía complicada y el páncreas sufrió daños durante la intervención. Los síntomas que está reportando son muy clásicos. Para el diagnóstico de pancreatitis aguda se requiere la presencia de al menos dos de los siguientes tres criterios. 1. Aparición repentina de dolor epigástrico intenso y persistente. 2. Aumento de los niveles séricos de lipasa o amilasa 3 veces o más por encima del límite superior de lo normal. Y 3. Hallazgos típicos de pancreatitis aguda en imágenes, ya sea en una tomografía computarizada con contraste, resonancia magnética o un ultrasonido transabdominal. Ahora que tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos? Recordémonos la fisiopatología de la pancreatitis. La pancreatitis es una condición en la cual el páncreas, un órgano que contiene enzimas digestivas, se ve afectado. Cuando estas enzimas se derraman, comienzan a digerir los tejidos del propio órgano, causando daño y liberación de productos químicos inflamatorios que desencadenan una respuesta inflamatoria en el páncreas. Esta respuesta causa edema y congestión vascular. Y bueno, no sería una plática de pancreatitis sin mencionar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS por sus siglas en inglés, que viene siendo un conjunto de signos clínicos que usamos para evaluar la presencia de una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo. Los 4 criterios principales de SIRS son los siguientes. 1. Temperatura extrema. Esto se refiere a una temperatura corporal fuera de los límites normales, ya sea alta, superior a 38 centígrados, o baja, inferior a 36 centígrados. 2. Una frecuencia cardíaca elevada. Generalmente superior a 90 latidos por minuto. 3. Frecuencia respiratoria elevada. Típicamente superior a 20 respiraciones por minuto. Y 4. Recuento de glóbulos blancos. Se requiere un aumento o disminución en el recuento de glóbulos blancos en la sangre. Para que se considere que alguien tiene SIRS, deben cumplirse al menos 2 de estos criterios. El SIRS puede ser causado por una amplia gama de condiciones inflamatorias, como infecciones graves, lesiones traumáticas, quemaduras extensas y, claro, también la pancreatitis. Ahora vamos al tratamiento. Por cierto, los pilares de tratamiento siempre han incluido la hidratación con fluidos intravenosos, el reposo intestinal y el control del dolor mediante analgésicos. Sin embargo, ha habido recientes actualizaciones. Por ejemplo, previo a 2022, se recomendaba la hidratación agresiva temprana para el tratamiento de la pancreatitis aguda, aunque la evidencia de esta práctica es limitada. A pesar de ello, como médicos enfrentamos el riesgo de provocar una sobrecarga de fluido en nuestros pacientes. Interesantemente, el doctor Enrique de Madaría y sus colegas llevaron a cabo un estudio de control aleatorizado, multicéntrico e internacional que investigó la reanimación agresiva y moderada en pacientes quienes padecían de pancreatitis. Definieron hidratación agresiva como reanimación con un bolo de 20 mililitros por kilogramo de peso corporal, seguido por 3 mililitros por kilogramo por hora. En contraste, reanimación moderada se definió como 1.5 mililitros por kilogramo por hora en todos los pacientes. El protocolo de reanimación moderada solo daba un bolo de 10 mililitros por kilogramo en pacientes quienes tenían hallazgos de hipovolemia. La sobrecarga de fluido se presentó en el 20.5% de los pacientes que recibieron reanimación agresiva y en el 6.3% de aquellos que fueron sometidos a terapia moderada. Esto es clínicamente relevante porque solemos acudir a pacientes con múltiples comorbilidades. Y esto nos lleva nuevamente a nuestro paciente. Le administramos una dosis de 1.5 mililitros por kilogramo y también controlamos su dolor. Sin embargo, utilizamos oxicodona, un opioide conocido por su potencial de causar dependencia y estreñimiento. En el caso de nuestro paciente, el estreñimiento se convirtió en un problema significativo, llegando al punto de una impactación fecal que resultó en un dolor más intenso que el de su pancreatitis. Como se pueden imaginar, este episodio prolongó su estadía en el hospital. Pero esta complicación es bastante frecuente. Tanto así que las directrices de 2023 sobre el tratamiento de la pancreatitis, redactadas por Vandenberg y Boermeister, sugieren que un enfoque multimodal para el tratamiento del dolor que incluya analgesia epidural podría mitigar los efectos indeseados del uso excesivo de opioides. También ha habido otras actualizaciones. Anteriormente, solíamos creer que un reposo intestinal estricto durante 3 días o más era la mejor práctica. Pero ahora recomendamos la reintroducción de alimentos tan pronto como sea posible. Finalmente, nuestro querido paciente se recuperó. Indujimos una evacuación intestinal intensa mediante el uso de diversos laxantes. Después de unos días, el paciente mostró mejoría con la vuelta de evacuaciones normales. Lo dimos de alta con una prescripción de prednisona y programamos numerosas citas de seguimiento para una vigilancia cercana. Y colorín colorado, este episodio ha terminado. Bueno, gracias por su atención. Espero que hayan aprendido algo. Los veo para el próximo episodio.